¿Cuánto es el poder del presidente de la República? ¿Cuál es el papel en el próximo gobierno de los precandidatos que pierdan ahora en junio? Estas dos preguntas son la base del análisis político que hoy nos propone Oscar Bottinelli, director de Factum.
Análisis político.
Buenos días, Oscar.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
¿Por dónde empezamos? A ver.
Bueno, primero voy a hacer una afirmación un poco que parece absurda y no lo es. Que no se elige un monarca absoluto.
Ah, creo que lo sabíamos.
Bueno, tengo dudas.
Ah, a ver, ¿por qué?
Recuerdo esto. A los 2 años de la presidencia de Valle, en el último año, entre el primero y el segundo año, se registran 6 renuncias. Un ministro, subsecretarios, directores de entes de servicios, y todos decían, el problema es que Valle fue elegido para hacer un programa y no lo dejan hacer. Ahora se oye muchas veces decir, ¿y qué va a hacer Mujica? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a ir Larrañaga? La verdad que los que preguntan eso rara vez preguntan sobre Astori y la calle, les parece que sobre ellos tienen las cosas claras, pero que tiene claro que Astori va a ser y la calle va a ser. Es decir, todo el sistema político se reduce a una única persona que decide por dónde viene el país. Y la verdad que muchos candidatos también, cuando hablan, dicen nosotros vamos a hacer, vamos a impulsar, lo cual se junta con que a veces el periodismo siente que el Poder Ejecutivo va a enviar un proyecto de ley al Parlamento que, por ejemplo, modifique las asignaciones familiares, y dice, se van a modificar las asignaciones familiares, y lo decidió el presidente. Como que las leyes las hace el presidente.
Sí, sí, es cierto, hay veces que pueden crearse esas sensaciones.
¿No? Y bueno, esto va de la mano del supuesto que en el país hay una única elección, de un único cargo, cuya potestad sí, entonces son asimilables a una monarquía absoluta. Y se pierde la alta complejidad y sofisticación del sistema político uruguayo, que no es único, es similar en su estructura, su funcionamiento a muchos sistemas europeos, como podemos citar Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Suecia y especialmente Italia, por lo menos hasta hace 3 años, ¿no? Cuando todavía era el sistema del mundo más parecido al uruguayo.
Ahora, Oscar, ¿cómo se relaciona esa complejidad del sistema que tú estabas enfatizando con las elecciones y en particular con las elecciones que ahora vienen, las del 28 de junio?
Bueno, pensemos lo siguiente. El sistema uruguayo se caracteriza por la existencia de un importante número de corrientes políticas con representación parlamentaria que terminan conformadas en 4 partidos. Pero en la actualidad pueden identificarse 13 corrientes sentadas hoy en el Parlamento.
¿Sacaste la cuenta?
7 en el Frente Amplio, 2 en el Partido Nacional, 3 en el Partido Colorado y la del Partido Independiente, más algunos diputados que pasa siempre al final de legislatura, se independizan de corrientes, ¿no es así?
Así que son 13 corrientes en total, por lo menos.
13 corrientes en total. Bueno, el gobierno, entendido como poder ejecutivo, además, no es unipersonal. El poder ejecutivo es el presidente de la República con los ministros. Ha habido algunos presidentes, este es uno de ellos, que habla como si los ministros fueran sus secretarios. Incluso a veces yo decidí y yo ordené. El ministro es un co-decisor del presidente. El Consejo de Ministros manda más que el presidente. El Parlamento tiene un papel sustantivo. No se pueden nombrar los entes autónomos sin venia del Senado. Hay muchos otros cargos que los nombra directamente el Parlamento. Las leyes pasan todas por el Parlamento. Y especialmente el presupuesto. No lo hace el ministro de Economía, lo propone el Poder Ejecutivo. Y el gabinete responde a la mayoría parlamentaria, que muchas veces una coalición, puede ser, llamémosle coalición de corrientes, a un partido compuesto en varias corrientes, o a veces a una coalición de más de un partido. El problema es que la excepción ha sido además este gobierno.
¿Por qué?
Porque llega, primero, el partido con una mayoría absoluta, cosa que no ocurría en Uruguay desde la elección de 1966. Segundo, porque había, al comienzo del gobierno, es el primer partido que llega con un liderazgo monolítico el partido, mayoría absoluta de un partido que tiene un líder por encima de todo el partido, al cual le habían dado poderes prácticamente ilimitados cuando el Frente Amplio resolvió ante las elecciones darle carta blanca al presidente para nombrar y los cargos, particularmente los ministros, y sustituirlos. Es decir, eliminó la negociación, eliminó el diálogo. Y hubo un sentimiento acrítico de los parlamentarios y aún de los ministros en las grandes cosas. Era Vázquez el que decidía, no el colectivo. Se personalizó el gobierno en niveles que hacía mucho el país no conocía.
O sea, en este periodo sí hemos tenido una especie de monarquía absoluta.
En este periodo sí. Muy pocas veces limitado, pero en general sí. Ocurre que esto duró, digamos, más bien casi los primeros 4 años de gobierno, y hoy un gobierno que está girando como una rueda medio autónoma del funcionamiento político partidario, ¿no?
¿Y cómo va a ser el juego de liderazgos en el próximo gobierno? Porque por ahí venían tus preguntas del comienzo.
Exacto. Bueno, lo primero es identificar cómo han sido los liderazgos en los partidos tradicionales que conformaron los gobiernos hasta hace 4 años y pico, ¿no? En general los partidos tradicionales, y por eso yo decía, esta vez es la única vez que hay un liderazgo monolítico, los partidos tradicionales tuvieron líderes de parte de los partidos. Generalmente el presidente de la República era el líder de la mayoría del partido más votado, o del partido que tenía la mayoría absoluta en el Parlamento. Pero era el líder de la mayoría de ese partido, no de todo el partido. Y por lo menos había otro líder de la minoría. Y a veces algún otro espacio, ¿no? Y entonces, el presidente de la República, líder de la mayoría de su partido, tenía que tener una actitud de negociación y de diálogo con el resto de su partido. O si no, gobernar en minoría, como ocurrió en la última mitad del último gobierno de Luis Valle, o como ocurrió en el segundo gobierno blanco, que creó innumerables problemas en la gobernabilidad. O si no, el otro camino, que es lo que ocurrió en los 4 gobiernos anteriores al actual, es decir, todos que hubo desde la restauración institucional previo al actual, que se conformaron coaliciones ya de partidos, ¿no? O entendimientos de partidos. Y por lo tanto ya era líderes de mayoría y minoría de un partido con líderes de mayoría y minoría de otro. El Frente Amplio, ¿cómo ha sido su historia? Bueno, primero tuvo en general Sereñi lo que cuesta definirlo si fue realmente un líder, fue un primo inter pares, es decir, alguien que más bien estaba por encima de los demás, en un papel en parte de moderador, de conciliación y en parte de arbitraje. Y luego vino el periodo Vázquez, un periodo de una conducción más de un tipo caudillesco, de poco diálogo y sobre todo resolución mucho en solitario, ¿no? Que es lo que conformó este liderazgo absoluto, monolítico de estos años de gobierno, que fue una excepción a la norma de gobiernos uruguayos. ¿Cómo vienen los liderazgos en el Frente Amplio para el próximo gobierno? Bueno, viene el esquema de los partidos tradicionales. Va a haber un líder que va a ser el líder de la mayoría del Frente Amplio, sea Mujica, sea Astori. Esto no quiere decir que vaya a actuar sectorialmente, y esto no hay que confundirlo.
Sí, en estos días Mujica, por ejemplo, ha anunciado que se va del MPP, que va a salir formalmente del MPP. ¿Eso cómo juega en el esquema?
Bueno, claro, pero eso no quiere decir que los demás lo acepten como líder.
Claro.
Porque la aceptación del liderazgo no es la ocupación de un cargo formal. El liderazgo es un acto afectivo, psicológico, de decir, yo sigo a tal. Lo que él dice me está marcando el camino. Eso no es un tema de decir, yo gano y los demás me reconocen como líder. No, lo reconocen como el que tiene más poder y más gente atrás. pero eso implica que va a haber un líder de la minoría, sea Astori si gana Mujica, sea Mujica si gana Astori, y además va a quedar un espacio intermedio, que es lo que representa hoy Marcos Carámbula con el grupo de la, con la vertiente artista, con el grupo de Víctor Rossi y otros elementos que lo siguen. Entonces, ahí va a haber un juego donde la mayoría que por ejemplo podría expresar Mujica está además integrada por el grupo, sí, que tiene a Mujica líder, que es el Movimiento de Participación Popular, o más bien el Espacio 609, y por otro lado, por la 1001, que tiene como elemento troncal al Partido Comunista, que apoya la candidatura de Mujica, pero que Mujica no es su líder directo, ¿no? En el caso de Astori, si bien se está generando un liderazgo de Astori por fuera de Asamblea Uruguay, bueno, el nuevo espacio tiene una figura referente que es Rafael Michelini, ¿no? Y en particular los socialistas adhieren a Astori, pero uno diría, no son de Astori, ¿no? Uh-huh. Apoyan la candidatura a Astori. Pero Astori no es el líder del Partido Socialista, ni de los socialistas. Entonces, todo esto implica que hay para el próximo gobierno la visualización de un espacio dentro del Frente Amplio que va a ser similar al un espacio dentro del gobierno, un funcionamiento del gobierno, que va a ser, gana el Frente Amplio, similar a lo que ocurría si gana el Partido Nacional. La única diferencia es que el Partido Nacional, que es obvio que no gana con mayoría absoluta, si gana, va a requerir una coalición con otros, básicamente con el Partido Colorado. Y ahí la coalición va a ser, los entendimientos y el diálogo va a ser dentro del Partido Nacional y hacia el Partido Colorado. Pero gane quien gane, lo que es absolutamente claro es que va a haber juegos mucho más abiertos de diálogo y de negociación, hasta para la integración del propio gabinete. Que no va a ser un juego de un presidente que en solitario, como ocurrió, por ejemplo, recientemente, hace un año, anuncia quienes salen y anuncian quienes entran, sino que, bueno, consultará antes las salidas y las entradas para mantener los apoyos parlamentarios y mantener la cohesión de una mayoría detrás del gobierno y consultar incluso grandes lineamientos presupuestales y grandes lineamientos de las leyes para que se aprueben en el Parlamento o que estas leyes se reelaboren en el Parlamento. En este gobierno algo de esto hubo, en la medida que el presidente de la República no jugó en todos los temas con liderazgo absoluto. En el tema del presupuesto dejó al ministro de Economía Laboral o al equipo económico, apoyó algunos lineamientos, impuso otros y dejó que otros se negociaran en el Parlamento. No en todo el Parlamento, dentro de la mayoría, dentro del Frente Amplio. Lo mismo ocurrió con la reforma tributaria. Entre la reforma tributaria que manda el equipo económico y la reforma tributaria que sale, hay unas cuantas modificaciones significativas que se negocian en el Parlamento dentro del Frente Amplio. Pero fue una negociación acotada que no alcanzó, por ejemplo, al diseño del gabinete. Nunca se sentaron los líderes de los distintas corrientes del Frente Amplio, es decir, vamos a discutir cómo se arma el gabinete. Uh-huh. Era un manejo unipersonal del presidente de la República, buscando equilibrios, buscando que todos se sintieran ahí representados, contemplando reclamos, pero fue un juego más unipersonal. Y esto es lo que tenemos que entender, que quien gane el 28 de junio en cada partido es un candidato a liderar la mayoría del partido. Sí, eso le va a dar mucha fuerza, va a tener una fuerza mucho mayor que su propia expresión electoral, porque va a influir sobre el resto de su propio partido. Y luego uno de los dos que gane, el que gane el Frente Amplio, el que gane el Partido Nacional, será el próximo presidente de la República. Pero, ¿qué va a hacer? Bueno, va a ser mucho lo que todo su partido en conjunto apoye, en primer lugar, y a veces también lo que pueda necesitar de diálogo y entendimientos con la oposición, más si viene, como parecería, un periodo recesivo, un periodo de crisis, un periodo donde se requiere un mayor clima de diálogo dentro del sistema político y dentro del país.
Creo que valía la pena reflexionar sobre esto. ¿Cuál es el poder del cargo de presidente de la República? ¿Cuál es el papel que pueden tener en el próximo gobierno quienes pierdan la carrera ahora en las internas de junio? Ese era el tema que nos proponía esta mañana el politólogo Oscar Bottinelli. Oscar, gracias y nos reencontramos ahora dentro de una semana.
Hasta el viernes que viene.